La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Israel asegura que Hezbolá violó el acuerdo de cese el fuego y dispara contra 6 áreas en el sur del Líbano. 3 ciudadanos estadounidenses presos injustamente en China llegan a Estados Unidos luego de una negociación de intercambio. Y la celebración del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos se inicia con un mal tiempo, amenazando varias regiones y sobre todo el tradicional desfile de Macy's en Nueva York. Hoy es jueves 28 de noviembre de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El acuerdo del alto el fuego entre Israel y Hezbolá está en riesgo luego que hoy el fuego de tanques israelíes alcanzó 6 áreas en el sur del Líbano y el ejército israelí dijo que su alto el fuego con Hezbolá fue violado después de lo que denominó la llegada de sospechosos, algunos a bordo de vehículos, a varias áreas en la zona sur, muy cerca de la línea de la frontera. El alto el fuego entre Israel y el grupo armado libanés Hezbolá entró en vigencia el miércoles con un acuerdo negociado por Estados Unidos y Francia, destinado a permitir que la gente de ambos países comience a regresar a sus hogares en las áreas fronterizas destrozadas por 14 meses de combates. El ejército israelí había instado a los residentes de las ciudades a lo largo de la franja fronteriza a no regresar todavía por su propia seguridad. Según medios estatales y fuentes de seguridad en el Líbano, hoy el fuego de tanques israelíes alcanzó 6 áreas dentro de esa franja fronteriza y las ráfagas alcanzaron zonas que se encuentran a 2 kilómetros de la línea azul que demarca la frontera entre Líbano e Israel. Las familias libanesas desplazadas de sus hogares cerca de la frontera sur han tratado de regresar para verificar sus propiedades, pero las tropas israelíes siguen estacionadas dentro del territorio libanés en pueblos a lo largo de la frontera y los periodistas de la agencia de noticias Reuters que se encuentran en la zona escucharon drones de vigilancia sobrevolando parte del sur del Líbano. Según los términos del alto el fuego, las fuerzas israelíes pueden tardar hasta 60 días en retirarse del sur del Líbano.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
En otra información, como un día feliz que pasará la historia, catalogó el gobierno de Estados Unidos la liberación de 3 ciudadanos estadounidenses que permanecían detenidos en China desde hace varios años y que, según Washington, estaban privados de su libertad por razones injustas. Luego de que se confirmó la liberación de Mark Sidwan, Kai Lee y John Leung, la Casa Blanca publicó un mensaje en el que dice textualmente, y citamos, «Pronto estarán de vuelta y se reunirán con sus familias por primera vez en muchos años». Por su parte, el senador republicano de Texas, Ted Cruz, miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, publicó un comunicado en el que exaltó la labor del gobierno del presidente Biden para alcanzar este logro, y en uno de los apartes de la misiva, el legislador destaca: «No podría estar más feliz por la madre de Mark, Catherine Sidwan, quien ha pasado 12 años librando una batalla incansable para asegurar la liberación de Mark y hacer realidad el día de hoy». Algunas figuras del espectáculo que también abogaron por la liberación de los rehenes celebraron la noticia. Tal es el caso del actor Mel Gibson, quien había publicado desde hace varios años videos en redes sociales exigiendo la intervención del gobierno estadounidense para lograr la liberación de Matt Sidwan, y al conocer la noticia de su liberación dijo:
«Mi día de acción de gracias en esta temporada se la dedico a un hombre llamado Mark Sidwan, que recientemente fue liberado de una prisión china. Fue detenido injustamente allí por un delito que no cometió y pasó más de una década en prisión en condiciones horribles. Su liberación fue lograda y quiero agradecer a los miembros del Congreso de Texas, en particular a Ted Cruz».
El gobierno estadounidense había señalado a los 3 hombres como detenidos injustamente. Sidwan enfrentaba una pena de muerte por posesión de drogas, mientras que Lee y Leung estaban encarcelados por espionaje. A pesar de que durante su administración el presidente Biden ha vuelto a Estados Unidos a más de 70 estadounidenses detenidos injustamente en todo el mundo, los grupos de derechos humanos afirman que hay más de 40 personas que siguen retenidas como rehenes o detenidas injustamente en más de una docena de países.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y seguimos informando. Estados Unidos celebra hoy el Día de Acción de Gracias, una de las festividades más importantes que reúne a todas las familias alrededor del país para celebrar las bendiciones recibidas durante todo el año. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Cada año, el cuarto jueves de noviembre, se celebra en los Estados Unidos el Día de Acción de Gracias, una de las festividades familiares más importantes del país. La reunión tiene una gran historia y un motivo detrás que ayuda a comprender su origen e importancia, pero su principal esencia es el espíritu de unidad y amor que logra reunir a las familias y amigos con el propósito de agradecer por las bendiciones recibidas durante todo el año. La fecha conmemora una cena de agradecimiento de los primeros peregrinos ingleses que desembarcaron en la costa del actual estado de Massachusetts en 1620 a la tribu nativa Wampanoag, y está tan arraigada en la cultura de los estadounidenses que algunos señalan que se celebra incluso más que la Navidad. La cena tradicional de Acción de Gracias en los Estados Unidos normalmente incluye un gran pavo asado como plato principal, junto con una variedad de guarniciones y postres, entre los que se destacan el pastel de calabaza, la cazuela de judías verdes o vainitas, la salsa de arándanos y la cazuela de camote, además del infaltable pastel de maíz. Sin embargo, la gran diversidad étnica en Estados Unidos ha incluido diferentes tipos de plato a esta celebración. Por ejemplo, los latinos reemplazan el pavo por un cerdo asado, una gallina al horno o incluso un cordero al palo. Y entre las guarniciones se encuentran los tamales, las pupusas, las tortillas, el pan dulce y otros. El Centro de Investigaciones también destaca que un tercio de los estadounidenses, 34%, planea organizar la cena de Acción de Gracias de este año en su propia casa, mientras un 39% considera ir a la casa de otras personas y solo un 3% decidió ir a un restaurante, mientras todos coinciden en que durante el evento se eleva una plegaria de agradecimiento por las bondades recibidas a lo largo de estos meses. No obstante, para los nativos americanos sobrevivientes de la tribu Wampanoag, el evento está alejado de las dimensiones históricas reales y su comunidad no celebra el Día de Acción de Gracias, ya que señalan que los colonos contribuyeron a la destrucción de los pueblos originarios y que la historia que cuenta la tradicional leyenda no corresponde con la realidad. Sala de redacción, Voz de América.
Continuando con este tema, en el Día de Acción de Gracias, miles de personas disfrutan del tradicional desfile de Macy's en Nueva York, con medidas de seguridad y esperando que el clima colabore con los participantes. Gustavo Cherkis con el reporte.
Hoy Estados Unidos empieza las celebraciones por el Día de Acción de Gracias en Nueva York con el tradicional desfile de la tienda por departamentos Macy's, que durante 100 años, con excepción de la Segunda Guerra Mundial, ha sido uno de los grandes atractivos de esta jornada y que lleva un año de preparación. Miles de personas desafían el frío desde muy temprano, se ubican detrás de las vallas en las calles del recorrido y millones lo ven por televisión para contagiarse del espíritu de gratitud y abrir el camino hacia la Navidad. Brendan Kennedy es director de producción en los estudios de Macy's, que supervisa el desfile y dio detalles del evento.
Hay más de 8.000 personas que marcharán por las calles de Nueva York ante 3 millones y medio de espectadores en la calle y casi 30 millones en la casa.
Este año serán protagonistas 22 carrozas, 11 bandas y varios grupos de actuación, junto con 17 globos con personajes que pueden alcanzar hasta 6 pisos de altura. Kennedy agrega que con el desfile le dan la bienvenida a las fiestas navideñas y con la creación de carrozas y globos intentan contar una historia rápida y divertida que entretenga, sorprenda y deleite. Por su parte, Macy's no dice cuánto gasta en tamaña celebración, pero se estima que el precio supera los 13 millones de dólares. Kathleen Dunaway Wright es directora de operaciones de producción de Macy's Studios y sintetizó el significado del desfile.
Es nuestro regalo a la ciudad de Nueva York y nuestro regalo al país. Y como cualquier otro regalo, no tiene costo.
Además de la música, carrozas y marchas, en el día festivo también es tradición ver en familia el fútbol americano de la NFL, que hoy tendrá 3 partidos, desde el mediodía hasta la noche. Chicago ante Detroit, New York ante Dallas y Miami frente a Green Bay. El desfile tradicionalmente comienza con un pavo y termina con la llegada de Papá Noel, y es la manera de Macy's de recordarle a los consumidores estadounidenses que la temporada de compras navideñas ya comenzó. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Sintonizan La Voz de América y las noticias siguen. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que tuvo una excelente conversación con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, abordando temas de migración y seguridad, mientras funcionarios del gobierno mexicano advierten por serias consecuencias económicas por imposición de tarifas. Sara Pablo tiene los detalles.
Luego de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, publicara en sus redes sociales que en la conversación telefónica con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ella acordó detener la migración cerrando en los hechos la frontera sur de Estados Unidos, la mandataria mexicana realizó una segunda publicación en su cuenta de X, en la que aclaró que la postura de México no es cerrar fronteras, sino tender puentes entre gobiernos y pueblos. Añadió que en la llamada le expuso al próximo presidente de Estados Unidos la estrategia integral implementada por México para enfrentar el fenómeno migratorio, respetando los derechos humanos, y gracias a ello se atiende a las personas migrantes y a las caravanas antes de que lleguen a la frontera común con Estados Unidos. En la conferencia mañanera de la presidenta, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, advirtió que la imposición de aranceles tendría un impacto en las principales empresas de Estados Unidos en México, particularmente en la industria automotriz y autopartes. Dijo que a la pérdida de miles de empleos se sumaría la afectación para los consumidores, pues según cálculos de las propias empresas, habría un incremento de $3,000 por cada vehículo en Estados Unidos.
O sea, es un tiro en el pie. Estos impuestos van a afectar al consumidor en los Estados Unidos, pero también a las empresas. Se perderían alrededor de 400,000 empleos.
El ex canciller y hoy titular de Economía llamó a la tranquilidad, pues dijo apuesta un 80% a que el presidente electo Donald Trump no aplicará aranceles a México. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En otra noticia, el gobierno venezolano rechazó que Estados Unidos haya impuesto nuevas sanciones contra 21 funcionarios del gobierno venezolano. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El gobierno de Venezuela condenó que Estados Unidos haya impuesto sanciones contra 21 funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro, entre ellos integrantes del gabinete ministerial y de las fuerzas de seguridad, por estar presuntamente vinculados con acciones antidemocráticas y tácticas represivas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. La Cancillería venezolana aseguró que las medidas son un acto desesperado de un gobierno decadente y errático que busca ocultar su rotundo fracaso electoral y la grave crisis en la que deja al país, mientras que el presidente Maduro respondió anunciando que condecorará a los sancionados.
Anuncio la creación de esta alta condecoración de nuestra república que llevará la fuerza del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Será la condecoración por los 200 años de la gran victoria de nuestro ejército en Ayacucho. Yo le cambio las sanciones ridículas del imperio por la condecoración de nuestra victoria hace 200 años.
El Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró que ha tomado medidas para imponer restricciones de visado a unos 2,000 individuos y que actúa con el objetivo de que el presidente Maduro y sus representantes rindan cuentas por socavar los comicios y reclamar, según dicen falsamente, su victoria. Entre los sancionados destacan el ministro de Comunicación Freddy Ñáñez, Daniela Cabello, presidenta de la Agencia Venezolana de Promoción de Exportaciones e hija del ministro de Interior y Justicia Diosdado Cabello, Alexis Rodríguez Cabello, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, y Javier Marcano Tabata, director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Hasta el momento, la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a 180 funcionarios venezolanos y 100 entidades por, según dicen, ejecutar acciones antidemocráticas y violar los derechos humanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América. Un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Y las noticias siguen. En Colombia, las autoridades reportan un fuerte incremento en el delito de trata de personas, un flagelo que representa millonarias ganancias a las bandas criminales transnacionales. Manuel Arias con los detalles.
La organización captaba menores de edad y mujeres de bajos recursos y de nacionalidad extranjera. Al parecer, bajo amenazas ejercían control sobre ellas, les retenían los documentos y las explotaban sexualmente con fines comerciales.
Este es el reporte que entregó en días pasados la Fiscalía de Colombia sobre la captura en la turística ciudad de Cartagena de una banda criminal que engañaba con falsos empleos a mujeres y niñas colombianas y venezolanas para luego explotarlas sexualmente en paquetes turísticos ofrecidos a ciudadanos extranjeros. Y es que en el último año, junio en el país se han denunciado más de 300 casos de trata de personas, pero el subregistro puede ser más del 100%, indica el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.
En los últimos 5 años lo único que vemos es un aumento del número de víctimas de este delito que es abominable. Necesitamos mucha más cooperación internacional, mucha más tecnología, aplicaciones, inteligencia para prevenir este delito y combatir a estas mafias criminales.
En medio de la primera conferencia internacional sobre la trata de personas realizada en Cartagena, el experto argentino Gustavo Vera, presidente del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, se refirió a los desafíos que las autoridades y la sociedad tienen para luchar contra este delito.
Trabajar fuertemente la prevención, también la persecución del delito, siguiendo la ruta del dinero. Trabajar también en las escuelas mucho lo que tiene que ver con trata y virtualidad para que los niños, niñas y adolescentes tengan conciencia de los peligros que pueden entrañar las plataformas.
Las autoridades estiman que el tráfico de personas junto al narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de fauna y los delitos informáticos están entre las actividades ilícitas que mayores ganancias generan en el mundo para la delincuencia transnacional. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Por otra parte, Estados Unidos y otros países del mundo emiten alertas por un brote de norovirus debido a su alto nivel de contagio. Adriana Arévalo tiene los detalles.
En lo que va del mes de noviembre, los brotes de norovirus en Estados Unidos mostraron un aumento significativo. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la tasa de positividad en pruebas oscila entre 12.1 y 13.4%. En el sur de Nevada, por ejemplo, se reportó un aumento significativo en la detección del norovirus en las aguas residuales comunitarias.
Esta es una infección que puede causar problemas estomacales, por eso vemos pacientes con náuseas, vómitos y diarrea. Es un poco diferente a la gripe, que es causada por la influenza, y también es diferente de lo que la gente considera una intoxicación alimentaria, que suele ser más corta en términos de duración. El norovirus suele presentar síntomas durante 2 o 3 días una vez que se contrae.
Mientras uno de los mayores brotes se registró hace pocos días en un crucero de 100 días que atracó en California con al menos 70 personas contagiadas, las escuelas y centros educativos están entre los focos de mayor propagación a nivel nacional.
Digamos que vas al baño, no te lavas las manos, luego tocas la perilla de la puerta o tocas la silla. Todos tocamos estos objetos y así el virus se propaga como el fuego.
La mejor forma de prevenir el contagio, dicen los expertos, es lavándose las manos constantemente y de forma detallada. El norovirus causa aproximadamente 2.500 brotes anuales en los Estados Unidos y es precisamente ahora, durante las reuniones familiares en torno a las fiestas de fin de año, que se pueden aumentar estos casos. Es por eso que las autoridades piden a la comunidad que tenga en cuenta todas las medidas de prevención y cuidado. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde la Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, el astro Shohei Ohtani quiere que su ex intérprete le entregue cientos de miles de dólares en tarjetas de béisbol que, según dice, fueron compradas fraudulentamente con su dinero. Ohtani está solicitando también a Ippei Mizuhara, quien anteriormente se declaró culpable de fraude bancario y fiscal por robar casi 17 millones de dólares al pelotero de los Dodgers de Los Ángeles, que devuelva las tarjetas coleccionables y autografiadas de béisbol que muestran al astro y que estaban en la posesión no autorizada e indebida de Mizuhara, según documentos judiciales presentados el martes. Los documentos señalan que Mizuhara tuvo acceso a la cuenta bancaria de Ohtani a partir de noviembre de 2021, cambiando sus protocolos de seguridad para suplantar su identidad y autorizar transferencias bancarias bastante fuertes. Stephen Curry quedó descartado para el enfrentamiento del miércoles en la conferencia oeste del baloncesto de la NBA entre los Warriors de Golden State y el Thunder de Oklahoma City debido a un dolor en ambas rodillas. Curry se ha sometido a una resonancia magnética que no mostró daño estructural, pero está experimentando dolor alrededor de ambas rótulas. El astro se colocó grandes bolsas con hielo en las dos rodillas durante los descansos en el banquillo el lunes. Los Warriors perdieron por 128-120 ante los Nets, el cuarto encuentro en seis días para Golden State. Curry, de 36 años, está promediando 29,7 minutos en sus primeros 14 partidos y en la NBA. El encuentro del miércoles es el cuarto que se ha perdido hasta ahora el astro. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América desde Washington. Les saluda Alejandro Escalona. Hoy viajamos al sur de la Florida para celebrar con amigos que acaban de convertirse en nuevos ciudadanos de Estados Unidos justo antes del Día de Acción de Gracias. Aprovechamos para hablar con otros viajeros y el personal de seguridad del aeropuerto Ronald Reagan de esta capital.
Morning to you, sir.
Morning, how are you?
Are you experiencing any delays by any chance?
No, sir. Not so far. Fingers crossed. Everything's good.
All right. Happy Thanksgiving.
Happy Thanksgiving.
Un par de vuelos de American Airlines y JetBlue sufren retrasos, pero ni Southwest ni Delta sufren retrasos de ningún tipo a esta hora. En este día de Thanksgiving, la esperanza de todos estos viajeros es llegar a tiempo a sus destinos para la cena de Acción de Gracias. Are you on time?
No. We were supposed to leave at 10:20. Our plane leaves around 11 o'clock now. So it's about a half an hour.
All right. Not too bad.
Not too bad.
Happy Thanksgiving.
Thank you.
Bye now.
Rumbo a South Beach. Los periodistas venezolanos residentes en Florida, Santiago de León y Walquiria Marina acaban de naturalizarse estadounidenses. Por eso y otras razones dan las gracias en este día. Habemus Ibis, ¿qué se siente?
Recibir el privilegio de ser un ciudadano de los Estados Unidos siendo inmigrante, pienso para mí que es el reflejo de que este es un país que cumple. Este es un país que lo que te promete, te lo cumple, pero hay un gran pero tú tienes que hacer la tarea para ganarte ese merecimiento. Tienes que hacer el trabajo de estudiar, tienes que hacer el trabajo de conocerlo, de respetarlo, de inspirarte en sus valores y darle lo que él te está pidiendo, que no es más que conocer su historia, entender cómo funciona este país, ser una persona correcta y con pasión por defender todo lo que este país significa. Y para mí es un momento de compromiso, es como casarte nuevamente, es tener la oportunidad de establecer una relación con una pareja que Dios permita que sea eterna por el tiempo que nos toque acá. Pero en definitiva es estar con alguien que tú sabes que está de tu lado, que te acompaña, que te protege y que velará por ti en la medida en que tú también lo hagas por él. Es una relación de ganar-ganar. Ser un ciudadano de los Estados Unidos es un privilegio de estar en un lugar que es lo más cercano al paraíso para mí.
Y a ustedes, feliz Día de Acción de Gracias. Voz de América, Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Thank you.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.